Onda Madrid. Vaya, vaya. Aquí no hay playa, con Carlos Honorato.
Muy buenas tardes. Ay, qué poco profesional que soy, que no me he puesto ni los auriculares. De verdad, que es que cómo se nota que estamos a lunes. ¿Verdad, Pablo Otero? Buenas tardes.
Yo solo te escucho por un lado.
¿Ah, sí? Sí, el otro. ¿Y eso? No. Espérate, que te vea. A ver, eso es que tienes un tapón en el oído.
¿Tú crees?
¿Quieres que te lo saque?
Espérate, me pongo el auricular también y te escucho perfectamente. Ahora ya está.
Ahora ya me oyes por los dos.
Maravillosamente.
Menos mal que nuestros queridos radioescuchas están ahí escuchando por uno y por otro, ¿eh? Menos mal que existe el estéreo. ¿Te acuerdas cuando vendían la FM en estéreo? Por fin emitimos en estéreo. Era como un logro. Que se encendía la lucecita en la radio.
Y nosotros además en color.
En color, sí, sí, sí. Yo me acuerdo, además, que tuve una radio que se le encendía un pilotito rojo cuando era estéreo la emisión. Cuando era mono, no. Oye, Radio Popular no emitía en estéreo.
Ah, ¿no?
No, se ve que los curas no se querían gastar mucho dinero. Pero, por ejemplo, en aquel momento Radio Juventud sí, sí emitía en estéreo y se encendía la lucecita. Hacía ping...
Qué maravilla, Carlos,
sí,
qué maravilla.
Sí, sí, historias de la radio, queridos amigos. ¿Y ahora qué? Ahora ya nos tenéis por internet, nos tenéis por todos lados, es hasta en la tele. Que tú pones la tele, ves Onda Madrid, le das y como dice Ángel Pérez, hasta el gorro. Sí, 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 nos tienen ahí ya completamente fichados. Bueno, que traigo una frase que es como si estuviera en el mercadillo. Que traigo una frase, oiga.
Venga, venga, cuarto y mitad, cuarto y mitad.
Racionalismo, ¿eh? Hoy, hombre, como bueno, es lunes, racionalismo. El señor Kant, un filósofo, ya sabes que yo cuando me da por una... Soy como... sigo la vereda, igual, ¿eh? Y va el tren, pita, da igual, yo sigo por mi vereda, pim, pam,
pues
pim,
venga,
pam.
Dale.
Y Immanuel Kant dijo que la paciencia es la fortaleza del débil y la impaciencia la debilidad del fuerte. Esto sirve para pensar a estas horas, no lo hacemos por otra cosa. Para darle vueltas ahí al majín y decir, ha querido decir...
Repítela, que a esta hora puede que alguien no...
Sí, la repetición en la radio es obligatoria, además. Diga lo que diga Rafa Cerro. La paciencia es la fortaleza del débil y la impaciencia la debilidad del fuerte. Pues yo creo que queda bien, ¿no?
Sí, sí.
El señor que hizo la crítica de la razón pura, el imperativo categórico, que a mí me encantaba el imperativo categórico.
Yo estoy impaciente por empezar ya el programa.
¿Sí? ¿Sí? ¿Quieres empezar?
Estoy un poco nerviosillo.
Espera. Pues venga, vamos a echar la persiana para arriba y abrimos el chiringuito. Vaya, vaya, vaya. Sabía yo. Hombre, qué bien arranca.
Una maravilla,
¿eh?
Después de los consejos de la semana pasada.
No lo he dicho, pero es el programa 389, ¿eh?
Qué maravilla.
Mañana el 390. Está mal. ¿Mandes?
Estamos ya cerca de los 30, sí, Mandes. Living in my car.
La locura.
Bueno, tú imagínate que te subes a un taxi, ¿vale?
Venga,
me abres la puerta.
¿Sí?
Y dices al conductor, por favor, me lleva a tal sitio.
¿Sí?
Sí, sí, y el hombre tira.
A nuevos ministerios, por ejemplo.
Y dice, venga. Y te dice él, a nuevos ministerios.
¿Rajoy? No, se está corriendo. Que lo he visto yo en las portadas hoy de ABC, La Razón.
Bueno, pues...
Está corriendo ahí en Galicia.
Esto que tú y yo creemos que es algo como... casi imposible que don Mariano esté conduciendo un taxi. Esto ocurrió en Noruega.
¿En Noruega ha pasado?
Sí, señor, es
que se ha montado Rajoy. Se ha montado Rajoy.
No, hombre, no, Rajoy no. Jens Stoltenberg, el...
Ah, vale,
el
vale.
Primer ministro.
Sea, que tú has hecho una equiparación. Que es como, claro, si Rajoy aquí se subiese a un, claro, taxi... Dijera, ¿qué? ¿Dónde vamos?
Quédate ahí Rajoy delante diciendo, ¿qué calle quiere que vayamos?
¿Qué emisora de radio quiere que pongamos?
Bueno, pues...
Onda Madrid, Onda Madrid, es que... Onda Madrid.
Le ha funcionado, ¿eh? El primer ministro, bueno, ya veremos a ver si sale reelegido, pero de momento...
¿Por qué lo ha hecho? ¿Por qué lo ha hecho?
Pues porque él se reunió con sus asesores y dijo, a ver, ¿cuál es el sitio en el que se habla de todo, la gente dice realmente lo que piensa, se confiesa?
Yo se me ocurre más de un sitio.
Sí, bueno, una peluquería, un bar... Pero bueno, a ellos les cuadró el tema del taxi. Y
sí,
dicho y
sí,
hecho,
sí, sí,
cogieron al presidente, al primer ministro en este caso, y hicieron con el uniforme oficial de taxista.
Ah, que hay uniforme,
sí, sí, en Oslo. Oslo. Sí, 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 en Oslo Taxi, o Taxi Oslo, que es la empresa que eligieron, van con uniforme. Y con un carnet colgando,
bueno,
de la pechera.
Me imagino al tío de los servicios secretos diciendo, no, 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 es nine, esta idea no es buena.
Pues cogieron un Mercedes ranchera, de esos...
Sí, sí,
se llenaron de cámaras ocultas por todos los sitios. Y
ahí estuvo el tío este tirándole la lengua.
Hubo un programa de televisión tirándole la lengua a la gente que subía.
Ajá.
Algunos al principio no caían en la cuenta de que era el ministro. Luego algunos sí, luego se parece, pero no se parece, algunos se atrevían.
Yo creo que nadie se podía imaginar que pudiera ser.
Se parece mucho a...
Ya, pero ¿no te ha pasado eso con más gente?
Sí.
De repente decir, oye, este se parece muchísimo
a tal
o cual.
Sí. Yo no era un tío, tu cara me suena a Baldano, era igual que Baldano, pero no era Baldano, te lo juro que yo creía que era Baldano, me acerqué y todo. Jorge, no, sí, Jorge. En cuanto a Jorge, ya lo supe.
Este, no, sí, Jorge.
No, sí, Jorge.
¿Quieres que te cuente, verdad? Tal. Ya
bueno,
sí. No.
Tremendo. Pues se subía la gente cuando decía el taxi y fíjate, al final ha sacado un voto. De todos los que pasaron por el taxi,
un voto.
Uno le ha dicho que le va a votar.
One man, one vote.
Bueno, se lo ha pasado muy bien, tengo que decirlo. Es una estrategia de marketing político. Y lo cierto es que algo tiene que hacer el
pues
señor.
Mira, yo te digo una cosa. Mejor que hacer esos mítines donde va la gente que ya está convencida. Pues esto no está mal. Ponerse ahí en el taxi
sí,
y estar ahí con la rosca todo el día.
Pasa que como político muy bien, pero como conductor, la gente iba a decirle, perdone, pero es que temo por mi vida. Porque era un coche automático. Sí. La gente llegó a decirle, mire para adelante, o mire, es que era a la derecha, no era a la izquierda. O por favor, no confunda la palanca del freno con la palanca de cambio, porque este coche es automático.
Una
experiencia.
Guapetón, que tú como primer ministro muy bien, Jens, bueno, querido
taxista,
Jens, pero como taxista nada.
Mal.
Oye, el del Fondo Monetario no podíamos ponerlo aquí. Bueno, no, el comisario
Oli.
Oli,
hombre, ahora mismo, ahora hacemos ahí un cortapega, quitamos a Stoltenberg y ponemos a Oli Rehn.
Oli le veo yo también, ¿eh? En el taxi, ahí... No, nos vamos a bajar el 10%
pasa que
a todos.
Oli, según baja la bandera, ya se está quejando el pasajero, ¿eh? Una bajada.
Oiga, que ahí pone 67 euros solo de bajar bandera.
Espera,
que pase
un cero. Son 650 euros.
Tremendo. Bueno, pues nada, una buena iniciativa.
Está ya en el Facebook. Si quiere ver la gente el vídeo, ahí está.
Facebook.com/ aquí no hay playa. ¿Cómo están en el Ayuntamiento de Madrid?
Pues desde agosto no estará muy
apretados, ¿no? Han hecho cuentas y resulta que hay un desfalco de 2 millones de euros.
¿Quién ha sido?
No, en este caso, ¿quiénes?
Bueno, ¿quiénes han sido?
Los cartoneros.
¿Que es una banda dentro del Ayuntamiento?
No. Es una serie de gente que no trabaja en el Ayuntamiento.
Ah, bueno,
esto, no.
Empieza por ahí.
Vamos a ver. Tú sabes que... el Ayuntamiento de Madrid tiene habilitados en toda la ciudad una serie de depósitos donde la gente puede poner su cartón.
Sí, contenedores de
papel.
Cartón y papel.
Y que, bueno, pues esto está de alguna manera siendo atacado por gente que se dedica durante las noches fundamentalmente a llegar con camiones y a llevarse todo el cartón y todo el papel que hay en esos soportes.
¿El cartón del Ayuntamiento?
En los contenedores, sí.
¿Que el cartón es del Ayuntamiento?
El cartón es de todos, porque al final pagamos todos. Pagamos una concesionaria. Y resulta que, claro, esa concesionaria abona el dinero que saca de esos contenedores. Y claro, al sacar menos cantidad, pues le paga menos al Ayuntamiento. Con lo cual no salen las cuentas.
Caray.
Hay 2 millones de euros que no se han ingresado en las arcas municipales.
¿Y quién, Carlos? ¿Quién se dedica a esto?
Pues nada, gente, lo habrás visto. Camiones que tienen además una especie de somieres que les sirven como para que sean todavía más grandes los volquetes. Los habrás visto. Se meten incluso con el cuerpo entero dentro de los contenedores y empiezan a sacar todo el cartón y se lo llevan en sus camiones. Esto es un proceso parecido al que hablábamos hace un tiempo con los del cobre. Y es que resulta que la tonelada de cartón se paga a 60 euros.
¿1000 kilos, 60 euros?
Sí, señor.
Números aquí.
Bueno. Esto lo ha explicado Javier Montero, secretario de la Junta Directiva de la Asociación de la Recuperación y el Reciclado de Madrid. Dice que, bueno, que la crisis económica tiene parte de culpa del descenso en la recogida, pero que los cartoneros se lo están llevando crudo. Y, bueno, de momento no se ha hecho un análisis pormenorizado, pero que sepa todo el mundo que es un delito. De momento calculan que hay unos 200 vehículos que salen cada noche por Madrid a recoger papel y cartón de forma ilegal. Y que, bueno, al final lo pagamos todos.
O sea, que lo ilegal es quitar el cartón que está dentro del contenedor.
Sí, señor. Es propiedad del
Ayuntamiento. Si está fuera, te lo puedes llevar.
Si está fuera, te lo puedes llevar.
Ah, vale.
Está claro.
No, yo voy empezando
o si te lo da alguien, pues esa persona te lo ha dado a ti. No lo ha echado en el contenedor. Bueno, los cartoneros, ¿eh? 2 millones de euros al año que se pierden con los cartoneros. Oye, lo que no nos vamos a perder hoy es en comunidad, ¿no? ¿Dónde nos vamos?
Voy a hacer una pregunta pública, ahora aquí en directo, y a ver si alguien es capaz de contestarla. ¿Qué tienen en común Superman y Talamanca de Jarama?
Uf, Superman y Talamanca. Pues chico, no caigo. Ya bueno, pues, luego lo explicas, ¿no?
Luego que si quieren.
No tiene nada que ver con la kriptonita, nada, ¿no?
No, no tiene que ver nada con la kriptonita.
Bien.
Pero hay algo que les une.
Bueno, pues nada, ahí lo has dejado. A las 5 menos 10 la respuesta. Oye,
sí.
Así se venden las cosas. Y hablando de vender, en un momento estamos hablando de un publicitario de primera división, ¿eh? Que ha escrito una novela preciosa. Y que te va a encantar. Te va a encantar, Miguel Ángel, ya está pasando, ya va entrando.
¿Con palomita?
Sí, claro.
Aquí no hay playa. En Onda Madrid. Tu radio.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas solo hay una decisión acertada. Llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates. Ah, y te pasas por el Moauto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? Pero te has vuelto loco con la que está cayendo.
Sí, en Almoauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus 4 concesiones. Anda, corre y no tardes.
Almoauto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
No te fíes de las palabras con T y con R. Son atribuladas, tristes, retraídas, atroces. Dentro llevan la traición, la treta, la traba, el truco, la trampa. Trapichean, te trabucan, te trastornan. No te fíes de las palabras con T y con R. Tratarán de destruir tu vida o cambiarte para siempre.
Muy buenas.
Buenas tardes, mira, se me están poniendo los pelos de punta de los brazos. Es que es escuchar esta banda sonora, uff, qué recuerdos.
¿Sí? ¿De qué?
Sí, no sé.
¿Qué fuiste extra en la película?
No,
o
mi primer cigarrillo, en fin, no sé. esas mentirijillas
bueno,
por la noche.
A ver, ya no fumas, ¿no?
No.
Bien.
Bueno, a ratos.
Yo tampoco.
Bueno, en fin, en actos sociales, no sé.
¿Pero fumas o no fumas, Paloma?
No.
Ah, vale. ¿Pero seguro?
Seguro.
Oye, eso que he oído yo antes de no pronunciar la T, no pronunciar la R...
Las palabras, tú fíjate, yo estoy completamente de acuerdo. Trabajo. T y R.
¡Ah!
Uf, ¡trabajo!
Oye, que habrá gente que nos esté escuchando ahora mismo que no tenga trabajo y diga, ¿qué pasa?
Claro, es verdad,
chulos,
no había
que vosotros
caído
tendréis
yo en la
trabajo,
cuenta.
Pero yo no tengo.
No había caído yo en la cuenta, es verdad, claro. Depende de la perspectiva, del punto de vista. Nosotros que tenemos trabajo, dices, oh, yo tendría que trabajar. Y si no lo tuviéramos...
Es que siempre se desea lo que no se tiene.
Sí. En fin, es que esto es así. No sé. En fin, como la vida misma. El poder de la publicidad, ¿no?
¿Pero esto salía en algún anuncio?
Sí.
Me ha pedido un señor aquí la palabra.
Es que no le terminamos de presentar.
Preséntalo, está inquieto.
Ya es el momento, claro que sí. Miguel Ángel Furones, muy buenas tardes.
Es que para una respuesta que me sé, me aprovecho.
Su turno.
Es que igual la siguiente no me la sé. Sí, hombre, los siete magníficos es la campaña histórica de Marlboro. Lo sé bien porque durante años fui el director creativo mundial de esta campaña. Entonces me la conozco bien.
Salió un señor ahí a caballo, ¿no?
Sí.
Lo del caballo era importante, ¿no?
Lo del caballo era clave porque representaba, bueno, pues la ensoñación de la libertad, de las no fronteras, de ir donde quieras, eran los valores que se decía de la marca, claro.
Sí, claro, sí, salían en muchos anuncios, porque aquel de la chica tan guapa, rubia, con el pelo que iba por
sí,
la playa...
No, de ese nos acordamos todos más, quiero decir tú y yo, pero no tiene, son otros valores.
Pero también salía el caballo.
En fin, que está aquí con nosotros Miguel Ángel Furones, porque el, bueno, publicitario que ha ocupado, bueno, puestos más altos... altísimos en este sector, ahora presidente de Publicis España, y aquí con nosotros en concreto porque acaba de sacar un librito, una novela que se titula El escritor de anuncios. En fin, yo antes de meternos de lleno en el asunto, uh-huh. Carlos, si te parece,
¿qué?
Lo primero, ¿no? Ya hemos dado las buenas tardes.
Sí, sí, ya hemos sido educados.
Miguel Ángel, ¿realmente tienes manía a esas palabras a las que llevan T-I-R?
No. Yo lo que quería contar en la novela y forma parte de la historia es que un personaje, un escritor de anuncios obsesionado con las palabras, acaba reduciéndolas a un nivel tan mínimo que llega a perderse en su última esencia, ¿no? En la célula de la palabra, que es a juntar la T y la R, o en otro caso cuando dice que le encantan las palabras con ñ o cosas por el estilo, ¿no? Que las palabras con V vuelan y el ave lleva V y el avión lleva V, o sea, es casi una locura, ¿no?
De todas formas, estáis un poco locos los de la publicidad.
Forma parte del oficio, sí, hay que estarlo. Sí,
o sea, gente normal no hay en la profesión, ¿no?
No, pero eso es lo que me gusta, claro. Sí. Gente normal es más aburrida.
Lo que pasa que con estos discursos, ¿no?, sobre las palabras, su significado, las letras que las integran, el protagonista Javier, la verdad es que acaba llevándose a su interlocutor al huerto, por decirlo de alguna forma.
¿Eh?
Sí, que el discurso cala, que es un poco liante.
Bueno, este es un trabajo de seducción, no nos engañemos. O sea, la única diferencia que hay con otros instrumentos de seducción es que en publicidad se sabe, o sea, cuando cortáis para la publicidad y entra la primera cuña, ya se sabe que algo quieren vender, ¿no? Pero en ese hueco que te dan, que nos dais vosotros de los 20 segundos, tienes 20 segundos para seducir de lo que sea. Pues mira, del Malboro que estamos uh-huh. oyendo ahora todavía o de lo que toque. Somos mercenarios de la seducción en ese sentido, sí.
Claro que sí. La campaña publicitaria, Javier, más interesante, ¿no?, en la que ya has participado, que seguro que hay miles, pero...
Bueno, es que... Fíjate, yo entré en una agencia con 19 años, es decir, a veces pienso que me dejaron con una cuna en la puerta de una agencia, entonces llevo toda la vida, tengo ahora 63, no, prefiero que no echéis cuentas. Entonces he trabajado para todo tipo de campañas. Primero, bueno, a los 30 años fundé mi propia agencia, o sea, toda la vida en ello, como creativo siempre. Pero es que llegó a llevar, concretamente en la red multinacional en la que he trabajado durante años, a 2.000 creativos de todo el mundo. Entonces, claro, hacíamos campañas, yo vivía en un avión, o sea, era de un país a otro. Entonces, terminábamos una campaña en China y me iba a Buenos Aires y de ahí me iba a Kuala Lumpur, era un no parar. Entonces, ahora mismo me resulta imposible decir qué campañas. Si os queréis reír de mí un poquito, puedo deciros eso sí, qué campañas, pero claro, probablemente no habéis nacido, ¿no? Aquellas de Sintom Nisson, aquellos juegos de palabras de Ripio, el rollo de tu vida Kodak, aquellas campañas
Sintom
eran...
Sintom Nisson, para vender televisiones en color.
Exacto, porque empezaba el color, era la modernidad.
Hombre, Paloma, creo que te ha tomado un poco la idea
sí.
y va a interrumpir, yo creo, con publicidad,
sí,
¿no?
Sí, porque, bueno, en fin, no sé si a Miguel Ángel, claro, porque claro, yo siempre pienso y me desdoblo y es esta polaridad, Javier, el protagonista de la novela, pero yo, por ejemplo, en este caso, a Miguel Ángel no le veo, y a Javier no le veo escribiendo o preparando este anuncio.
En dos habitaciones exactamente iguales, una estufa a butano consume una 13 pesetas para conseguir 27 grados y medio de temperatura ambiente. El más moderno sistema de calefacción consume 3,10 pesetas. Con estufas a butano, calor económico.
Maravilloso, vamos. Esto era una... Hay algo interesante en esto que no sale en esta novela porque esta novela habla de una época mucho más reciente, de los últimos años de la publicidad, pero hay algo fantástico en aquel mundo y es que eran los creativos. Cuando yo llegué, que yo era, bueno, a mí me llamaban el niño, aunque ahora suene un poco raro, los creativos entonces eran verdaderos intelectuales. Es una historia por contar, pasa que esta novela cuenta otra. Y estaban creativos de un nivel de Fernando Bergamín, hijo de José Bergamín, o de... Sai de la Maza, hijo del guitarrista Sai de la Maza, eran gente con una formación enorme que bueno, se ganaban la vida haciendo estas cosas, ¿eh?
La verdad que esta cuña publicitaria, bueno, este anuncio, mejor dicho, este spot, sí que podría cuadrar en esta época, teniendo en cuenta, bueno, que miramos ahí, iba a decir la peseta, euro.
Bueno. Esto estamos, es verdad, lo que dices es muy interesante porque se ha cerrado el círculo, es decir, cuando arranca aquí el consumo en este país y llegan las primeras multinacionales y empezamos a consumir, venimos de un mundo de miseria en el cual la peseta mandaba. Entonces se iba llevando del valor real de la peseta y la economía al concepto de marca, ¿no? Más abstracto, más emocional, más... Ahora estamos haciendo el recorrido al revés, o sea, del concepto emocional de marca en las redes sociales, sí, tal, sí. Lo que se está mirando es cuál es el viaje más barato, qué es la oferta que tenemos. Entonces, todo eso nos está llevando otra vez a tener que hablar de los dineros.
Incluso una moda que hay ahora mismo, que es presentar a tus propios empleados y que los empleados digan que buenos somos y
claro,
que,
sí, sí,
que
sí,
bien
sí.
lo hacemos.
Pero esto ya se hacía hace 40 años, es tremendo. Sí, sí.
Es muy curioso. Fíjate, este siguiente que
¿más
vamos
anuncios?
A escuchar... Sí, sí, sí.
Hay que ver.
Son muy cortitos.
Bueno, bueno.
Este...
yo creo son muy cortitos de verdad, ¿eh?
Sí, que me llega un poquito más que el anterior, pero porque tiene así un tono como más divertido.
A ver...
¿Por qué la estufa Agni esa calienta de los pies a la cabeza? Porque tiene calor envolvente que tanto gusta a la gente. Por su calor ambiental, Agni es sensacional. Moraleja, compre una Agni tía la vieja.
Tengo que decir que lo del pareado dio mucho juego, o sea,
sí.
realmente el ripio, el pareado dio mucho... Pero hay dos cosas aquí interesantes. Una que tiene que ver con la propia cuña y es el hecho de que... Está hablando de tecnología, ¿verdad?
Sí, sí.
Envolvente era un concepto, pero bueno, ya empezaban a hablar de tecnología las marcas, que era entonces la modernidad, ahora nos hace mucha gracia. Y la otra tiene que ver concretamente con la novela en sí, es decir, que es... Yo me he pasado toda la vida haciendo cuñas de esta longitud y un buen día me enfrento a 365 páginas. Y claro, mi problema cuando yo empecé a intentar hacer por primera vez una novela es que al folio ya se me había terminado la historia. O sea, ya, novela de un folio hasta que he conseguido que durara lo que durara. Ha sido un ejercicio complicado.
Sí, la verdad es que empezando por la portada, es recomendable al 100%. La novela, el escritor de anuncios y vemos esas máquinas de escribir con las que aprendimos todos hace muchos años.
Mecanografía,
sí,
hombre,
la
WRT.
Y luego, pues, una hoja con el logo de Coca-Cola, en fin, que es una de las empresas que me
bueno,
imagino...
es la marca, yo creo.
La marca por referencia, es el icono. La portada, tengo que decir que me gusta mucho, es de la editorial, yo no tuve nada que ver, o sea... y hice una cosa que siempre, como había criticado a algunos anunciantes, que cuando nosotros diseñamos algo metían mano, digo, ahora no puedo hacer yo lo mismo, así que lo que ellos hagan me va a parecer estupendo, pero es que además está muy bien. Y efectivamente el juego entre la máquina en la que empezamos, o por lo menos yo, porque soy mayor que vosotros, empezamos y Coca-Cola como icono, está muy bien porque además coincide con la historia que en la novela hay el concurso de una campaña de Coca-Cola, o sea que todo encaja, parece que está pensado.
Sí, la verdad es que cuesta llevarse al cliente al huerto en el caso de la novela
en
y en la vida
sentidos,
real,
¿no?
Vamos, ya te digo.
Exacto.
Sí, sí, sí. Fíjate, en este caso, y antes de hablar un poquito más de lleno de la novela, sí que me gustaría, claro, porque estamos hablando del escritor de anuncios que yo pensaba, pero el escritor de anuncios, bueno, esto puede ser una profesión, se le puede considerar un redactor, y claro...
Bueno. Vamos a ver, esto es
interesante.
Primero, es una licencia. Nadie dice este es escritor de anuncios. No existe esa frase en publicidad. O sea, es un redactor.
Sí.
Cuando yo empezaba eran primero redactores de publicidad, después nos hicimos finos con la llegada de las multinacionales y nos llamamos copywriter y luego volvimos a redactores. Ahora ya no, ahora es peor, ahora ya somos todos creativos.
Creativos,
que no,
sí.
Que no sé, es de una arrogancia tremenda, una barbaridad. Pero bueno, es así. Cuanto menos ganas, más pomposo es el título, es decir, se ganaba mucho más hace años siendo redactor que ahora siendo un gran creativo. Pero bueno, es así. El escritor de anuncios simplemente era, pues igual que la ilustración juega con la paradoja de la máquina antigua de escribir y una marca que siempre es moderna como Coca-Cola, pues anuncios que es la modernidad y escritor que es eterno, ¿no? Y como además la novela intenta, vamos, por lo menos es la intención, es ser una reivindicación de la palabra, a fin de cuentas, y es lo que nos une a todos, porque lo que evidentemente no tiene nada que ver es con la labor de un novelista, y ahora ya lo sé, con la de un escritor de anuncios. Pero sí hay una cosa que nos lleva de la mano, y es, todos arrancamos con una idea, lo que pasa es que, y ahora lo sé, el que intenta esa idea convertir la novela tiene que agrandarla y llenarla de recovecos y de oscuridades para que dure. El ejercicio en creatividad es al revés, partíamos de una idea y le vamos quitando cosas hasta llegar al...
A lo más simple.
Just do it, ¿no? Entonces claro, es una artesanía tan puntillista que de pues, petit point que claro,
claro,
acabas mirando las letras, ¿no?
Porque... Pues lo mismo que si Lorenzo Silva se pone ahora a hacer esto, un anuncio de 20 segundos. fondo. No, no. Vamos, ¿qué pongo? ¿Qué pongo?
¿Qué pongo? ¿Qué pongo?
Quita, quita, quita. A ellos les cuesta mucho, claro, suprimir, y me imagino que a ti te cuesta un montón, claro, alargar. Me costó, la idea.
Ha sido viajar en dirección contraria de lo que he hecho toda mi vida, ¿no? Entonces, ¿sí? Pero bueno, eso ha sido lo bonito también, ¿no? Y que la historia, pues, al final ha gustado, que es lo curioso, ¿no?
Los spots, las campañas, ¿cómo te gustan más? ¿Con palabras o sin palabras? Porque he estado haciendo una pequeña búsqueda por internet y he dicho, venga, los 10 mejores anuncios,
hombre,
de la historia.
A ver, en la radio sin palabras, mal.
Malo.
Ya vamos,
depende,
mal.
Depende. Yo creo que no hay con palabras, sin palabras, hay buenos y malos. Es decir, sí, uno de mis spots favoritos, porque además aquel año estaba yo en el jurado en el Festival de Cannes y fue el Gran Premio y me encantó que fuera el Gran Premio porque era justo el año 2000 y era la frontera entre un siglo que se acababa y otro, y el spot de ese año tenía que representar un poco todo lo que había hecho la publicidad ese año. Fue el del diario de Independent, no sé si le conocéis, donde que va diciendo no prendas fuego, no juegue, no sé qué, tal, don't buy, don't read. Al final,
no se puede hacer nada, no hagas esto, no te subas, claro, al banco.
Claro, ese spot es texto desde el principio hasta el final. Y lo que tiene de mágico para mí, que es además para mí la magia de la publicidad, es el baile que hay entre imagen y palabra todo el rato, porque está diciendo no juegues con las cerillas y hay un coche ardiendo, ¿no? Entonces, ese baile entre imagen y texto es lo que ha hecho que la publicidad en algún momento sea entretenida, ¿no? Porque por sí misma es muy difícil. O sea, hoy en día un texto que atraiga solo es muy complicado y la imagen sola es demasiado ambivalente, ¿no? Es muy ambigua. ¿Qué quiere decir esto sin el escritor de anuncios, no esa portada? O sea, es el juego de ambos. Y por eso en publicidad siempre trabajamos en equipo, un redactor y un director de arte. Nunca trabaja uno solo. Entonces es la discusión y la pelea entre ambos. Vamos, yo en tantos años que trabajé, ahora ya no, que trabajé con un equipo, había situaciones muy surrealistas, ¿no? Como me llegaba el director de arte y decía, hazme una frase de aquí a aquí, ¿no?
De 20 centímetros.
Claro, no. Y sin punto final, de broma, por Dios. Claro, entonces eran unas relaciones de lucha y de poder que lo hacía muy, sí, muy, sí, entretenido, claro.
Qué curioso. Esta mañana estábamos preguntando en la redacción, venga, anuncios sin palabras. Y bueno, nos ha costado recordar alguno y hemos encontrado uno de coches.
¿Ah, sí?
Sí, lo hemos concentrado al máximo porque, claro, esto es la radio y efectivamente vamos a tener que ir,
¿sí?,
narrando un poco lo que en teoría aparecen en esas imágenes, pero la verdad es que es interesante. Yo creo que lo vais a reconocer en cuanto lo oigáis.
Ponlo.
¡Grapa!
Sale de casa, es un señor que está dentro, está con un escobón, ¡yerapa, yerapa!
Brillante.
Y sale a la calle, la carretera está al lado de su casa.
Quiero pa. Y pasa otro, ¿no?
Un coche.
Sí, sí. Siempre el mismo coche.
Sí, con la música a toda pastilla.
Bueno,
que es
yo solo tengo que decir que el señor que se le ocurrió esto tendría que tener doping. Vamos, no pasa el control antidoping.
No,
seguro.
No, seguro.
Vamos.
Bueno, eso casi ningún creativo.
Vamos.
Yo he tenido casos de estos. O sea, hay una novela de publicidad que no se puede contar, que es la verdadera. Y porque, es decir, cuando hablamos de, no sé, voy a contar un caso, uno de los creativos más brillantes que hay, un argentino que hizo hablando de Coca-Cola, el spot, ¿os acordáis de la lacta para ti? Sí. Bueno, pues en un año, hace unos años, estuvimos juntos en el jurado del FIAP en Buenos Aires, que es el jurado de Latinoamérica, yo estaba presidente del jurado y él estaba miembro del jurado. Esa noche, los miembros del jurado acabamos en un taxi robado a las 4 de la mañana que conducía él. Y a mí me habían llamado porque el año pasado había sido un escándalo y dijeron, no, este año vamos a llamar a
alguien serio,
que es alguien serio, ¿no? Y porque no nos podemos arriesgar que pueda haber otro problema este año. Y yo iba a las 4 de la mañana en un taxi robado porque el taxista estaba más borracho todavía que nosotros. Vale. Y le dejamos en un bar y dije, ahora venimos a por ti. Y yo decía, bueno, es que esto es esta profesión. O sea, sí. lo que más vertigo de esta profesión es que hay detrás mucho dinero que hay que poner y que hay que poner con gente con talento. Y claro, cuando quieres mucho talento, estás aceptando un margen de riesgo alto, porque gente con mucho talento no es gente que va a comportarse como tú esperas, ¿no? Y esa pelea, de hecho, ahora momentos de crisis como ahora sucede, se recorta el talento y, por tanto, los anuncios es verdad que son más aburridos, más previsibles, más cobardes, es así.
Bueno, ha sido breve como un anuncio esto, ¿eh?
Ha sido un placer.
¿Te lo has pasado bien?
Me lo he pasado estupendamente.
Bueno, pues nosotros también, ¿verdad, Paloma?
Por supuesto.
Teníamos por ahí preparado un anuncio de Galerías Preciados, pero eso ya lo dejamos.
cuando reabran.
Para otra vez. Bueno, pues el escritor de anuncios, una profesión que no existe, pero bueno... si existiese. Ahí está la novela de Miguel Ángel Furones. Bueno, Paloma, te lo has pasado bien, ¿no?
Muy bien.
Muy bien. Pues venga, hasta la próxima.
Chao.
No tenemos playa, pero todas las tardes nos damos un baño de multitudes. Aquí no hay playa. En Onda Madrid. Tu radio.
Hasta la bolsa nos vamos. En el parqué está, o muy cerca, Pablo López. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. A unos 50 pasos, yo creo.
Sí. Y oye, ¿te pones los zapatos para andar por el parqué o...?
No, suelo venir bastante cómodo.
Ya, ¿no? No, porque yo me imaginaba allí la señora de la limpieza que debe decir, esos mocasines fuera, aquí me andáis descalzo en el parqué.
Eso es el peligro cuando van las compañeras de la televisión con prisa y acaban de encerar. Más de una ha probado el suelo ya.
¿Sí?
¿Sí?
¿Con lo presumiditas que son?
Ya, pero cuando van con prisa la conexión y que salen rápido...
Que llego tarde, catapum, se caen.
Más de una se ha caído, sí.
Pobrecitas.
Eso no se ve en directo, pero...
Hombre, sería para verlo, ¿no?
Tenemos que poner la cámara de tomas falsas.
Y las tomas falsas... Oye, ¿estarás contento? Vaya.
Creo que sí, ¿no?
Rufián.
Doblete.
Doblete, y que desde que has vuelto de estas mini vacaciones...
Había que desconectar y cargar las pilas.
Estaba
claro, es fundamental.
Necesitabas un poquito de aire fresco, un poquito de nuevas ideas.
Pues sí.
¿Como la bolsa?
Como la bolsa, efectivamente, que hoy no tiene ninguna, la verdad. Hoy está de verano puro y duro. Fíjate que hace años que no podemos decir que la bolsa tiene un agosto tranquilo. Pues este año lo está haciendo. Toquemos madera, que todavía estamos a día 12.
¡Ay!
Y eso que el Bundes, el Banco Central Alemán, ha intentado liarla este fin de semana diciendo que después de las elecciones alemanas, ya sabemos, ¿sí?, a finales de septiembre, pues que Grecia iba a necesitar un nuevo rescate.
¿Otro?
Otro.
Pero oye, esto ya del rescate es como los de los vigilantes de la playa, ¿no? Que ya ves a la chica rubita ahí con muy buena delantera y te quieres ahogar siempre.
Yo, la rubia que gobierna en Alemania...
No te gustaría que...
Yo no me ahogo, ¿eh? O sea, bueno, que me dejen ahogarme. Que no entre a rescatarme.
Pues mira, yo es que, no sé, también diría, ¡sálvalo primero a él! Bueno, o sea que Grecia otro rescate.
Eso dice el Bundestag, veremos a ver si se confirma.
Ellos tienen buenas fuentes, ¿eh? Porque...
Sí, no, evidentemente las fuentes son las más fiables, las más solventes, y veremos a ver, evidentemente no se va a hacer nada antes de las elecciones alemanas. De hecho, da la sensación de que todo va a estar ya, lo que queda de agosto y lo que queda de septiembre, en un impasse. De hecho, se hablaba que muy probablemente a la vuelta de vacaciones en septiembre el Banco Central Europeo podría mover ficha.
¿Sí?
Pero ya antes de la última reunión se dijo que como muy pronto iba a ser en octubre, o sea, ya después de las elecciones.
Vale.
Hay expectación, no se sabe qué va a ocurrir, no se sabe si el partido de Angela Merkel va a conseguir la mayoría suficiente para gobernar o va a poder haber una pinza entre los socialdemócratas y los verdes para arrebatar el gobierno, la cancillería a Merkel.
También te digo una cosa, Pablo, el dinero no conoce de...
Vamos a ver efectivamente luego cuál es la consecuencia, porque aquí estamos todos esperando que Merkel no salga, que eso pueda producir un cambio en la política europea.
¿Crees que va a cambiar?
Bueno, algo debería cambiar.
No,
que abandonemos esa línea de austeridad. Es que, vamos a ver, esta semana va a salir el dato de PIB. Van a salir dos, el de Francia y el de Alemania.
Sí.
Francia va a mantenerse en recesión. Y Alemania lo más probable es que vuelva a dar una nueva muestra de que su crecimiento se reduce y, por tanto, que su crecimiento, que su productividad, que su economía se está frenando, se está parando. Así que como no haya un cambio de rumbo, como no haya un volantazo que inyecte en la economía, que algo que entre dinero, que la gente tenga confianza, que la gente pueda volver a consumir, que pueda volver a comprar, pero claro, luego la propuesta es bajar más los sueldos. Una persona que cobra casi 30.000 euros al mes, Olli Rehn.
Sí.
O sea, bueno, cobra casi 30.000 euros al mes y dice que hay que rebajar los sueldos en España con carácter general un 10%.
Ya. Podría decir, oye, a los sueldos más altos que le rebajen el 10%.
Sí, o eso va acompañado de que ese recorte que va a producir un mayor beneficio empresarial vaya destinado a la creación de nuevas líneas de producción, al desarrollo, algo así, pero eso no, nunca se nunca
que cuando
se
le pides un sacrificio a alguien sea por algo.
Efectivamente.
Bueno, yo te voy a pedir tu sacrificio diario.
Mi sacrificio.
¿Cómo vamos hoy? Dices de
ahora mismo plano. Caemos un 0,30. La jornada ha estado muy tontorrona, aunque bueno, a primera hora sí que ha querido irse un poquito hacia arriba, pero nada, le ha durado la gasolina al IBEX 25 minutos, no ha llegado. Ha llegado a tocar 8.770, pero ahora mismo estamos en 8.710, caída del 0,30%.
O sea que una cosa...
Si quieres voy yo primero, que hacerte el viernes.
Venga, a ver, Pablo.
Pues yo, es que decir un cero sería mucho.
¿Qué pasa?
Ya, no sería la primera vez que lo vemos.
No.
Menos 0,10.
Menos 0,10, o sea, una caída del 0,10.
Sí.
Pues mira, yo voy a decir 0,20 de caída.
Sí. Muy ajustados estamos ahí.
Hoy estamos ahí.
Pero con tan poco movimiento no podemos pedir otra
cosa. No, hombre, es que si te voy a, no me voy a arriesgar a decir el 0. No, ¿por qué no? ¿Por qué no? En todo caso, si saliera el 0, te vas a enterar en el boletín de las 6 de la tarde que está Pablo aquí contándotelo todo como ha cerrado. ¿Eh? Y con la señora Merkel ahí al lado, por si se ahoga.
Va a venir a darnos una colleja por lo que hemos dicho. Ya verás, ya verás.
Ten cuidado con el parqué.
Que tiene oídos.
Ten cuidado con el parqué.
Un abrazo.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
Aquí no hay playa. En Onda Madrid. Tu radio.
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates... ¡Ah! Y te pasas por Almauto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? ¡Pero te has vuelto loco con la que está cayendo!
Sí, sí, en Almauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus 4 concesiones. ¡Anda, corre y no tardes!
Almauto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
Las 5 menos 18 minutos. Enseguida nos vamos en comunidad. Pero antes, nuestro diario consejo de lenguaje. Y es que nos llega una pregunta y nos cuentan que si es correcto o incorrecto decir o escribir alrededor mío. Rafa Cerro, venga, acláranos un poquito.
El adverbio alrededor puede utilizarse seguido de los posesivos mío, tuyo, suyo. Repito, sí podemos decir alrededor mío. Lo que pasa es que lo consideramos incorrecto. ¿Por qué? Creemos que escribir alrededor mío es incorrecto porque esa expresión se parece a la forma detrás mío y también a la expresión delante mío. Estas formas no son correctas. No se trata del mismo caso. Con detrás y delante no deben usarse los posesivos mío, tuyo, suyo, que efectivamente lo que indica tan claro como eso, que algo pertenece a alguien, vamos. No deben utilizarse los posesivos, tiene que haber, ahí tiene que haber relación de posesión, por tratarse de dos adverbios. Sí, es una utilización muy extendida en el habla popular, detrás mío, delante mío, encima mío. No ocurre lo mismo con alrededor, ahí sí que podemos colocar el mío. En este caso, aunque también se trata de un adverbio, este adverbio está formado por la contracción de la preposición a y el artículo el, seguidos por un sustantivo. Alrededor es lo mismo que contorno. En español son igualmente correctas las formas alrededor de mí y alrededor mío. Alrededor de ti y alrededor tuyo. Alrededor de ella, alrededor de él, alrededor de ellas, alrededor de ellos, todo eso como alrededor suyo. Repito y recapitulo, delante mío no, y además suena muy mal, chirría, detrás mío no tampoco, pero alrededor mío como excepción sí. El lenguaje sirve para pensar, así que creo, señoras, señores, que hablando mejor somos más libres.
Como diría el chulapo madrileño, clarinete me lo has dejado, Rafa Cerro. Muy bien, muy bien. Así que alrededor mío es correcto, pero eso de detrás mío y delante mío, nada. Delante de mí y detrás de mí, o de ti, o de cualquiera de los posesivos que existen. Las 5 menos cuarto. Delante de mí, aquí está Pablo Otero. Muy buenas.
Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas
tardes. ¿Temperatura en el exterior?
37.
37.
Un grado menos.
Bueno, no está mal, no está mal. 37 grados es más o menos la temperatura que tenemos en el cuerpo, pues lo mismo. Por fuera. Hombre,
yo creo que es deseable algún grado menos ahí fuera, ¿eh? Pero bueno, bueno.
Dice, pues la temperatura del cuerpo normal, ¿no? 37, 36 y medio.
Bueno, yo casi preferiría unos 28 grados canarios ahí.
Menos fiebre, ¿no?
Sí, sí,
menos
sí.
Fiebre. Vamos. Bueno, bueno. Hoy es lunes y nos toca darnos una vueltecita por la comunidad.
Así es.
Pero, como decían las abuelas, mejor esperar a la fresca, ¿eh?
Sí. A esta hora la verdad es que apetece poco paseo, ¿eh?
A partir de las 9:30, 10 de la noche es lo bueno para dar un paseíto.
En esa época ya sabéis, lo primero madrugar y lo último trasnochar.
Y sería bonito que esta noche no hubiese nubes para poder ver las estrellas.
Las Perseidas, sí, sí. Además, ¿sí? Vamos a ver si suerte, porque la luna sí que está respetando bastante bien.
Pero las nubes no.
Pero las nubes nos pueden jugar una mala pasada. De todas formas... Dos pinceladas, recomendaciones para ver las Perseidas, ya sabéis, sobre la medianoche, mirando hacia el este, levantáis un poquito la cabeza y por ahí tiene que venir de norte, oeste, por ahí tienen que aparecer las Perseidas.
Sí, 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 sí. Vamos, que estáis ahora mismo diciendo dónde está el este, pues donde sale el sol. Esto no hay que dar
mayormente, mayormente.
¿Tú sabes más o menos dónde sale el sol? Pues ahí está el este. No cabe mayor orientación que esa. O lo contrario, por dónde se pone.
Bueno. Tú mira al cielo y si ves que algo pasa, son las Perseidas.
¿Destino para hoy?
Pues mira, hoy vamos a acabar la S. Ya por fin acabamos la S.
¿La S?
Sí, sí, de este nomenclato.
Pues es que tiene más letras que los bancos.
Es que tenemos hasta pulso con Z, como Tartalejo. O sea que vamos a hacerlos todos.
Sí, sí, sí,
sí. Bueno, pues Soto del Real.
Soto.
Soto del Real, último municipio con la S. Vamos a ir rápidamente con una anécdota ya contada y conocida, pero no por ello... que merece la pena ser recordada, el cambio de nombre de Soto de Real.
Sí, porque antes se llamaba de otra manera, ¿no?
Sí, se llamaba Chozas.
Chozas.
Sí, sí, sí.
Y Chozas suena indio, ¿no? Suena algo...
Bueno, Chozas, a alguien no le gustaba.
¿Alguien?
A alguien no le gustaba.
Pero alguien muy importante, a lo mejor.
Sí, sí, un preboste de aquella época. Felipe Alonso, en su obra Misterios, anécdotas y leyendas de la Comunidad de Madrid, recuerda cómo y quién decidió cambiar el nombre que tenía de toda la vida este pueblo.
No, tiene un nombre precioso, Chozas de la Sierra, un nombre mucho más bonito. Lo que pasa es que en época franquista uno de los diputados a Cortes era el arzobispo Morcillo. Entonces se planteó el tema de que él no podía haber nacido en un pueblo y se marche de esa forma. Chozas de la Sierra, le parecía una cosa como muy humilde. Y entonces hizo una especie de referéndum en el pueblo entre tres nombres, entre los cuales estaba Chozas de la Sierra. Había otro que ahora mismo no recuerdo, pero bueno, quien quiera puede mirarlo en el libro, puede buscarlo por ahí. Y estaba también este, estaba el de Soto del Real, ¿no? Y entonces entre los tres nombres... bueno, digamos que como dijo, hubo un referéndum, a saber si hubo un referéndum de verdad. El caso es que al final se puso el nombre que él quería, que es Soto del Real.
Curiosamente. ¿Cuál era el otro?
Alameda de la Sierra.
Alameda,
sí, sí.
Bueno, Alameda de la Sierra.
No hubiera estado mal, hubiera sido ahí un... También habría habido algún problemilla porque estaba ya Alameda del Valle,
sí.
En la Comunidad de Madrid. Bueno, Alameda de la Sierra hubiera sido de otra sierra. La del Valle, el Valle de Lozoya, sí. Bueno, al final...
Vamos, que el arzobispo Morcillo, que también tenía un apellido que...
Sí, la verdad es que yo hubiera empezado por ahí.
Podría habérselo cambiado. Que oye, que un saludo a todos los que se apelliden Morcillo. Yo soy honorato y sigo viviendo, no pasa nada. Pero que lo de Chozas le sonaba como de...
De poca cosa, sí.
Poca cosa.
Y estaba, pues fíjate, teníamos Chozas de Puerto Real y muy cerca de Madrid está Calera y Chozas.
Chozas era donde guardaban al ganado cuando, ¿no?
Así es que de hecho en el escudo actual de Soto de Real hay tres chocitas.
Tres chocitas.
Hay que recordar el pasado y en el escudo de Soto de Real están ahí las tres chocitas que recuerdan pues ese pasado ligado a la ganadería y por supuesto.
Y ahora
pues,
en Soto del Real también hay otra choza grande, ¿no?
Sí, sí, una choza bastante grande para gente que no es muy buena. Sí,
claro, sí. Yo te digo una cosa, debe ser de los sitios que más salga en televisión a diario. Conectamos en directo con Soto del Real. Buenas tardes.
Sí, de hecho, durante un tiempo, y yo recuerdo los tiempos en que no hacía ninguna gracia a los vecinos cuando se anunció que se iba a estar aquí el centro penitenciario, pues la gente decía, van a llamarlo Soto del Penal. Y tal. Sí. Y bueno, y al final, pues bueno, ha pasado como otras partes de España, que bueno, pues hay un centro penitenciario, y punto, y ya está.
Acuérdate cuando era en Alcalá Meco.
Alcalá,
que era, digamos, la cárcel de referencia una vez que se eliminó la de Carabanchel. Entonces iban todos a Alcalá Meco.
Tenemos aquí Estrenera, tenemos Vallemoro.
Sí, hay unos cuantos. Pero ahora Soto del Real está de moda, sí, todo hay que decir.
De hecho, no sé hasta qué punto el hablar de Soto, pues bueno, pues también tiene tirón, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Está Soto prácticamente todos los días.
Soto. Bueno. Bonito pueblo, ¿eh?
Muy bonito. Bueno, pues hay que decir que tuvo sus más y sus menos, que fue pasando de mano en mano como la falsa moneda cuando era Chozas de la Sierra.
Nadie lo quería.
Todos lo querían.
Ah, que todos.
Hasta una concubina del rey Alfonso XI.
No, bueno, ¿y eso?
Sí, bueno, esto fue tremendo. Hasta que llegó Felipe II y dijo, se acabó lo que se daba.
Ya está.
A partir de ahora es... No, señorío, es villa. Y además se le concede los atributos de poder, que son horca, cuchillo, picota, cárcel y cepo.
Todo eso.
Sí, sí, y además la independencia de Manzanares el Real, porque siempre está bajo la tutela de Manzanares el Real.
Es que Manzanares...
Sí, de hecho, bueno, ha habido algún espabilado, tengo que decirlo, yo esto mirándolo en internet y con todas las reservas, que pone Castillo de Soto del Real, que es el castillo de Manzanares.
¿Qué dices? ¿Qué ves? ¿Que le ponen Castillo de Soto?
Sí, alguien que ha decidido que, bueno, pues que también tienen
su parte. Se apropia, ¿no?
Hombre, claro, de todas maneras, hay que decirlo, si tú empiezas a caminar... En Soto, al poco rato, a las dos horas y media, estás ya en la Pedriza. Sí, 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 empiezas a andar por las cañadas y acabas en la Pedriza.
Y no te digo nada si eres como Forrest Gump y en vez de andar te pones a correr. Vamos, acaba donde tú quieras.
Ya te digo, bueno, Soto, que sepan que ha progresado una enormidad desde los tiempos en los que se hizo el primer catastro, o uno de ellos, en tiempos de Madoz. Había 45 casas, una escuela y una iglesia. Uh-huh. Decía que era un sitio poco sano. Y mucha gente, de hecho, tuvo que cambiar. Algunos piensan que el asentamiento primitivo de Soto no está donde se encuentra ahora el pueblo, sino que estaba más alejado incluso ¿sí? de la zona que hoy conocemos. Pero bueno, así están las cosas. Durante la Guerra Civil, Soto sufre, como todos los municipios, un desastre total. Y a partir de los años 60 empieza la recuperación. Y fíjate, en el año 60 exactamente tenía 400 habitantes.
¿400?
Sí. Ahora mismo tiene 8.000.
O sea, multiplicado por 20.
200 aproximadamente, sí. O sea, es tremendo el crecimiento que ha tenido Soto. Y siempre ha tenido algo de clave para el paso de las infraestructuras. Ahí tenemos el paso del AVE ahora mismo. Cuando vas, por ejemplo, de Miraflores a Soto, de repente en mitad de la carretera te pasa el AVE a toda velocidad por encima. Y para los románticos como yo, pues tenemos ese viaducto, ese puente de los 11 ojos, de esa línea que unía Madrid, que une Madrid con Burgos.
Qué bonito.
Sí, sí. Una maravilla de arquitectura, esos 11 arcos rompiendo la monotonía del paisaje, viendo cómo pasaba el TER, el TAF, y ahora pues pasa de vez en cuando alguien por ahí andando.
El TER
y el TAF, sí, los trenes de aquel entonces, ¿no te acuerdas del
TER? Hombre,
del
TAF, ¿cómo no voy a acordar? Me acuerdo hasta lo que significaba talgo.
Sí, y el TER.
Tren articulado ligero Goicoechea Oriol.
¿Y el TER?
El TER era. ¿Cómo?
Tren español rápido. Era el AVE de aquel entonces. Sí. Sí. Y el TAF era el tren automotor Fiat, porque entonces lo producía Fiat. Bueno, tremendo. Bueno, pues cosas que tiene Soto. Tiene un personaje fundamental para la historia de la comunidad en el sentido de la comunidad como la conocemos como entorno natural, que es la persona de don Fernando González Bernaldez, que es la que da nombre al Centro de Investigaciones Ambientales de la Comunidad de Madrid, que está aquí en Soto del Real.
Sí.
Y empezó siendo un centro para estudiar pues algo así como el Pardo, el Ayudo de Montejo, las cumbres de Peñalara, y acabó siendo el centro de referencia para investigaciones ecológicas no solo de Madrid, sino de toda España. De hecho, don Fernando González Bernaldez, que pasaba por aquí bastantes temporadas, instituyó lo que es la Cátedra de Ecología, y gracias a sus estudios pues han podido establecer algunos de los lugares más importantes y con mayor relieve ecológico, si se quiere decir, con mayor importancia en la Comunidad de Madrid. La contribución, ya te digo, es fundamental para el conocimiento de Soto, de su entorno, de la Comunidad de Madrid y, dicen algunos, que del ecologismo científico. Y dicho esto, hemos hecho nuestro pequeño homenaje a una persona fundamental para,
pues sí,
para esta ciencia. Cerramos con los espacios naturales de Soto de Real. Visita a la cima señera de esta parte de la Comunidad de Madrid, que es la Najarra.
La Najarra.
La Najarra, un monte que algunos dirán, bueno, pues no tiene mucha cosa. Son 2.119 metros de altitud.
No, se ve desde abajo, sí.
La subida no es muy incómoda, es bastante accesible. En invierno se puede poner la cosa bastante complicada. Y para muchos es, en realidad, principio final de una ruta que es muy, muy chula y muy recomendable, muy conocida por muchos de nuestros oyentes, que es la cuerda larga,
¿sí?,
que va del puerto de Navacerrada, de la Bola del Mundo, esos repetidores de televisión, y va pasando por las Cabezas de Hierro, la Menor, la Mayor y las Lomas del Pandasco hasta llegar a la Najarra.
¿Lo has hecho tú ese recorrido?
Sí, sí, varias veces. Sí, sí. Además, para acá y para allá. Y alguna vez me he dejado ahí algún
pie. Te falta
pie.
Ya la chulería de decir, y con los ojos cerrados, chaval.
No, con los ojos cerrados no, porque te puedes... Bueno, ahí la niebla te juega alguna mala pasada. Recomendable también para quienes tengan tiempo y quieran dedicarlo, pues la subida al Cerro de San Pedro, que está allí mismo.
Sí.
Ese cerro que domina varias vertientes, que a las faldas un poco más para allá está...
Muy bonito, además se ve.
Y es donde algunos situaban aquel derribo del helicóptero, que ya sabemos que no fue tal. La ruta del arroyo del Indrinal, que puedes ir hasta la ermita de la Virgen del Rosario. Y, como he dicho antes, si te pones a andar en Soto, acabas llegando a la Periz del Manzanares. Una buena excusa para estos días. Hacerlo, por supuesto, pues a última hora de la tarde. Empezar a las 6 es buena hora para acabar a las 10. ¿Eh?
Sí.
Es una muy buena hora porque ya está anochecida y está fresca. Y si no, pues a primera de la mañana, que también está muy, muy requerida.
Primerísima, ¿eh? Ya digo yo que al menos... Estos últimos días, ya a partir de las 11, está pegando ya, sí, pero sí. Cuadrado.
Bueno, el sábado a las 10, que estaba servidor por ahí andando, ya zurraba bien. Pero bueno, Talamanca de Jarama. No nos podemos dejar Talamanca hoy, aunque sea la T, vamos a saltar a la T, porque habíamos hecho una pregunta al principio del programa.
Hemos hecho.
¿Qué tienen en común Superman y Talamanca de Jarama?
A ver, respuestas.
Vamos a empezar por aquí y luego el próximo día seguiremos con la historia de Talamanca. Talamanca de Jarama es... uno de los mejores escenarios abiertos para el rodaje de todo tipo de películas.
Ah.
Por aquí se han rodado todo tipo de películas.
Ya.
Pero no se ha rodado Superman. Y sin embargo, hay una persona que ha estado hace muy poquito aquí en Talamanca de Jarama que tiene que ver con Superman, que es Yvonne Blake. Yvonne Blake es una de las mejores figurinistas que ha habido en la historia del cine. Ha trabajado con todos los mejores directores, tiene un Oscar de la Academia y tiene premios Goya. Bueno, pues Yvonne Blake... descubrió su placa, fue premiada en lo que es la Semana de Cine de Talamanca de Jarama.
Sí.
Y Yvonne Blake es también la autora de todo el estilismo de Superman.
Ah,
así que ahí hemos unido Superman con Talamanca de Jarama.
¿Y qué películas se han rodado, por ejemplo, en Talamanca de Jarama?
Pues, por ejemplo, algunas de Lute. La segunda parte de Lute se rodó aquí en Talamanca de Jarama.
Uh-huh.
El Buscón, Venta Alemania Pepe.
¡Hombre!
Venta Alemania Pepe está rodada en Talamanca de Jarama.
Alemania Pepe.
¿Cuál, por ejemplo? Aunque la hormona se vista de seda.
Sí.
La Venta del Paraíso, que es una película por una producción del año pasado. Los Energéticos. Y, por ejemplo, capítulos enteros de Águila Roja.
Sí.
Persecuciones por las calles empedradas. De ese lugar de,
¿dónde
de
van
España
a encontrar, ¿dónde van a encontrar mejor escenario para esas peleas?
Y los parajes de la Manca, esa chopera que tiene maravillosa con ese puente medieval que algunos dicen romano y que bueno, pues le queda poco de romano y bastante de medieval, pues también es un exterior maravilloso para el rodaje de películas. Y casi hemos empezado por el final de lo que quería contarte de Talamanca, porque es esa semana de cine, ese festival anual de Talamanca con el cine, que bueno, pues este año ha vuelto a primer competencia de Yvonne Blake y a muchos de los actores, y que se va poco a poco haciendo un hueco y se va consolidando dentro de los premios, de los pequeños premios, o de estos premios, pero grandes premios en definitiva, que surcan la geografía española. De Talamanca, ¿qué podemos contar? Bueno, pues que tiene apellido de Jarama, pero por allí no pasa el Jarama.
¡Venga! A ver, Talamanca de Jarama.
Sí.
¿Lo dice el nombre?
Y tiene un hermosísimo puente que es de los más singulares de la Comunidad de Madrid.
¿Y qué río es ese?
Pues el que pasa por abajo es un arroyo seco.
Un arroyo.
El Jarama pasaba antiguamente por medio del pueblo, pero poco a poco se ha ido desviando el cauce.
Ya.
Y ahora pasa a 500 metros del casco urbano.
Me lo apuntaré. Apunta. Que eso es un arroyo y no es el Jarama.
Hombre,
bien,
ya
bien,
te digo.
Bien.
Cosas interesantes de Talamanca. Si nos da tiempo.
Venga.
Es un milagro.
¿Un milagro?
Sí, de alguien que fue una fuente, se lavó la cara y recuperó la visión.
La leyenda cuenta que hay una fuente allí donde aquel que tiene algún problema con la vista va, se moja los ojos, se hace un buen lavado de cara y al final consigue recuperar, no sé si del todo, pero por lo menos, es decir, digamos que la leyenda dice que se puede hacer competencia a estos centros que hay de láser, de curación de la miopía por láser.
Bueno, no exactamente, pero Felipe...
Vamos, Felipe, eres muy optimista.
Muy creyente.
O sea, tú te echas ahí el agua en los ojos y mejora la vista.
Esto le ocurrió a Juan Gómez, un pastor allá por el siglo XVII y XVIII.
Sí.
Fue a la fuente del Abrojal.
A ver si tendría legaño. No sé, a ver, quiero decir... Podía tener legañas el hombre y se echó ahí y le vino fenomenal porque se le abrieron los ojos.
Pues él recuperó la vista. Además, fíjate, recuperó la vista, vio a la Virgen en el fondo del pilón.
Uy.
Y desde entonces la Virgen de Talamanca es la Virgen de la Fuentesana.
¿Fuentesana?
Claro, hombre, claro.
Virgen de la Fuentesana.
Virgen de la Fuentesana.
Bueno,
así
bueno,
que
bueno.
Ya lo saben, amables oyentes y escuchantes, si tienen algún problema con la vista, como es mi caso, vayan allí, yo lo he hecho, y sigo teniendo 2.25 en cada ojo.
Sabes, porque te tienes que echar cada día.
No, es que hay que echarle mucha fe.
Mucha fe, mucha fe, mucha fe. Bueno, pues esta semana en la cual hay muchas vírgenes que salen en procesión por los diferentes municipios de Madrid. La muchas,
nuestra,
¿eh?
La nuestra.
Las del 15 de agosto, muchas hay, ¿eh?
La capital.
La capital, La Paloma, que en
estamos
realidad...
Estamos ya de fiesta.
Eso lo tendrás que contar algún día, que no es La Paloma en realidad, que es la Virgen de la Soledad. Pero bueno.
Sí. Lo que pasa es que la Palomita...
Ya.
Isabel no. Tintero...
Bueno.
Va.
Oye, que se nos va el tiempo.
Venga, lo cuento.
Hasta mañana. Y nosotros los dejamos en buenas manos con los informativos de Onda Madrid. Volvemos mañana a las 4. Hasta mañana. Bye.